masivas movilizaciones en Chile, bueno, que han terminado desgraciadamente con víctimas fatales, con heridos, con detenidos. Pero yo pensaba en esta semana, si hay algo emblemático de Chile, sabemos información, nos han contado historias que, bueno, sobre la economía, sobre superaciones, sabemos todo el tema militar, pero si hay algo emblemático que nos quedó en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10 años, es tal vez la lucha inigualable de los 33 mineros,
sí.
¿O no?
Sí,
¿eh?
Sí.
Por 69.
En vilo al mundo.
En vilo al mundo. Se ha hecho una película de ellos, obviamente, que creo que protagoniza Antonio Banderas, ¿no? Una película de Hollywood. Los 33. Y sí, Antonio Banderas, exactamente, Juliette Binoche, bueno, una película importantísima. Y bueno, basado obviamente en lo que sucedió en el 2010, a 700 metros bajo tierra durante 69 días, después del derrumbe de la mina San José, mientras sus familias los esperaban en el campamento Esperanza, ellos esperaban ese rescate y, bueno, realmente se inventaron una forma de subsistir y de sobrevivir. El minero 17, Omar Reigadas, por supuesto, es chileno, está en línea, va a hablar con nosotros acerca de Chile. ¿Cómo te va, Omar? Muchas gracias por atenderte. María, Julio, Iván y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, Omar. Queríamos... Yo toda esta semana estuve pensando, ¿qué pensarán los mineros? No todos piensan lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pensás vos o cómo viviste vos esta semana convulsionada de Chile?
Bueno, con bastante, en situaciones bastante críticas, de repente miedo a que quemaran la casa donde vivo. Entonces estaba un poco preocupado, pero ya como se tranquilizó un poco la cosa, ya están más pacíficos, ya estamos más tranquilos.
Omar, y cuando hablas de que nos quemaran, ¿vos notás como un, no sé, gente que no era del lugar? ¿Vos dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde es el lugar donde?
En Copiapó.
¿Y había gente que no era del pueblo, que estaba ahí? ¿Por qué decís que nos quemaran como algo que no reconoces de tus vecinos, ¿no? Esa movilización en ese momento que te agarró miedo.
No, todo lo contrario. Los vecinos, todos nos juntamos para proteger nuestras casas porque llegaba gente a quemar los contenedores de la basura y yo vivo en un barrio donde las casas son bastante antiguas. Entonces, una chispa y se pierde el barrio completo.
Claro. Pero esa gente que llegaba, ¿ustedes pudieron detectar de dónde?
Son gente de acá mismo de Copiapó, pero son de las partes de poblaciones altas. Yo diría que no eran tanto como protestantes, sino que más bien delincuentes.
Y sobre el motivo, ¿viste? Los motivos son múltiples en la protesta. Más allá de la gente que eligió la violencia, ¿no? Nadie la apoya, por supuesto. ¿Cómo vivís vos el día a día en Chile? ¿Cómo te está yendo?
No muy bien porque está mala la situación. Está todo caro, ha subido la gasolina, ha subido el agua, la luz, los sueldos no se mueven. Y es crítico. Por lo menos yo no tengo niños en el colegio ni niños chicos, entonces... Para mí no es tan difícil, pero yo miro por esos padres que tienen niños en el colegio, que tienen que pagar luz, agua, arriendo y ganan sueldos miserables.
Pocas situaciones más estresantes que lo que vivieron ustedes en la mina, ¿no? Pero ¿lo podés comparar con esta semana?
¿Comparar esto con lo que nosotros vivimos en la mina?
Sí, en el nivel de estrés que te generó.
Ah, sí, desde luego también, porque hay incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar y lo mismo pasaba dentro de la mina.
Claro. ¿Te sentiste encerrado?
En cierta manera sí, porque ya había que estar con el toque de queda, había que estar en la casa temprano y eso mismo también lo hace a uno estar como encerrado.
¿Y qué cambió en Chile para que desde ese momento que... Digo, fue como un gesto de unión de una sociedad transversalmente, incluso con el rol del presidente chileno, el mismo que ahora está muy cuestionado, en tan poco tiempo, ¿qué pasó?
Yo creo que la gente fue acumulando rabia, acumulando ver tantas cosas que ocurren y que no hay solución. Por ejemplo, las pensiones para las personas adultas, los sueldos, la educación, la salud. ¿Por qué no va a un hospital y tiene que esperar hasta 10 horas esperando para ver si lo atienden? Entonces, y aparte de eso, a uno le descuentan todos los meses una parte del sueldo para la salud, pero después tiene que ir al médico y hay que pagar. Entonces yo creo que todo eso la gente empezó a acumular rabia hasta que explotó. Entonces, porque, bueno, los culpables de todo esto yo creo que son los políticos, porque muchas veces las leyes quedan durmiendo en el Senado años y años y no se soluciona nada. El caso del aumento de sueldo base, en Chile se demoran un montón para dar una miseria de aumento y sin embargo ellos se demoran media hora en aumentarse el sueldo de 500.000 pesos.
Claro, porque acá lo que llegó fue la protesta por el aumento del metro, digamos, del subterráneo, pero había un caldo de cultivo, ¿no? Esto de el aumento este fue muy cercano al aumento de los sueldos políticos, ¿no?
Claro. Exactamente, son unos sueldos tremendos, yo creo que son los sueldos más altos que hay en el mundo de los políticos. Entonces, Chile ya no aguantó más este tema porque, y claro, explotó con el tema de la suba de los pasajes en Santiago, que la gente tiene que movilizarse y con un sueldo bajísimo tiene que pagar diariamente una cantidad de plata que a fin de mes le perjudica para su cosa para la casa. Entonces, eso mismo acarrió y todo lo otro que se había guardado ya la gente explotó total. Lo que sí no estoy de acuerdo yo con el vandalismo, eso no creo que debe haber ocurrido, porque se destruyó algo que es para nosotros mismos, pero bueno, era la manera de llamar la atención de la autoridad y yo creo que se logró algo.
Trascendió una declaración del expresidente Lagos que dice que ni del tránsito de la dictadura de Pinochet a la democracia tuvo estos niveles de destrucción en la sociedad chilena. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Como que la transición de la, del...
El textual es ni el tránsito...
hasta los políticos. Bueno, yo creo que eso se empezó a gestionar desde un principio. Cuando se pasó la democracia empezaron a haber muchas cosas que no estaban bien, pero nosotros pensando de que esto iba a ir cambiando en el tiempo, y no fue así. Entonces yo creo que todo eso se gestionó desde un principio, desde que se llegó a la democracia.
¿Y cómo fue, Omar, su relación con Piñera después del accidente y en los últimos años?
Bueno, no tengo nada que decir, con él fue una relación buena. Las veces que tuvimos diálogo fue en buenas intenciones. No, yo soy un agradecido del presidente, un agradecido por el rescate, aunque no comparto muchas cosas de lo que está ocurriendo, pero soy agradecido y le agradezco a él habernos rescatado, aunque fue con la ayuda de todo el mundo, pero él estaba a la cabeza. En ese aspecto no tengo nada que decir. Y lo demás es el mando el que está malo, cómo se maneja el país.
Y en base a la enorme experiencia irrepetible y imborrable de haber estado en la mina, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esta oscuridad en Chile? ¿Qué le parece a usted? Porque el presidente anunció medidas, pero la movilización de ayer fue contundente, ¿no? La gente no se conformó con eso, obviamente. ¿Y cómo cree usted que se puede salir adelante?
Yo creo que ir arreglando paulatinamente lo que pide la gente y que se vaya arreglando de a poco, pero que sea no en tan largo plazo, porque si no las movilizaciones van a seguir. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, y toda la clase política, es trabajar duro para que se puedan arreglar cosas que sí se pueden arreglar.
Y Omar, usted no se movilizó, pero sí su hija.
Sí, mi hija se movilizó, ella salió a movilizarse con sus niños chicos.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ella?
¿Perdón?
¿Cuántos años tiene su hija?
Tiene 45.
Ah, está bien, es una persona grande. Porque se vio bastante mucha influencia de los jóvenes en las marchas. Hay, sí, hay un reclamo fuerte, se los ve medios como...
movilizados particularmente, sí, sí, ¿no?
Sí. Sí, hay mucho joven que se está movilizando, muchos estudiantes, y eso mismo yo creo que también ayudó a que tomaran la decisión la gente más adulta, e incluso hasta abuelitos que salieron a protestar y bien, porque lo que están peleando es algo que también ellos necesitan, que se les arregle las pensiones miserables que tienen.
Y Omar, usted sabe la situación de nuestro país, que mañana tenemos elecciones generales, que también estamos pasando una situación complicada económica. ¿Está un poco empapado de lo que pasa en la Argentina o no?
Sí, algunas noticias veo en la televisión. Y también he sabido que han estado en tiempos complicados y que ahora les toca elecciones, así que ahí vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, cómo les va, y ojalá que Dios los ayude y salga algo bueno en esta elección, un mandatario que haga las cosas bien.
La crítica, que obviamente quedó masivamente clara contra el gobierno de Piñera, se expresó, digamos, en las calles. Ahora, ¿qué sensación ve usted allá en relación a la oposición chilena? ¿Tiene la misma crítica? Digo, ¿la figura de Bachelet es una figura valorada o cayó todo sobre una crítica a la clase política en general?
No, yo creo que cayó la clase política en general, porque han salido desde el principio, de don Patricio Aylwin hasta Piñera, que fueron los mandatarios, están descontentos con todo ello.
Y si tuviese que poner usted estuvo, por supuesto, como todos los mineros, dando charlas, hablando mucho sobre cómo superar situaciones de oscuridad, de complicación, de prueba, de supervivencia, cómo no morirse en el intento de alguna forma, que fue la gran enseñanza que le dejaron al mundo, ¿no? En la historia de supervivencia de los 33. ¿Qué podría decir, qué palabras podría utilizar si alguien le preguntase, ¿no? Si fuese, por ejemplo, un Piñera a consultarle sobre esta situación, porque, claro, lo ha dicho él, se ha trascendido un desafortunado en audio de su esposa, pero lo que se ve claramente es que no tuvieron el tacto de enterarse de la situación de presión que tenían los chilenos, ¿no? Los gobernantes estaban alejados de esa realidad. Si a usted le sucediese la curiosa cosa de que llamase Piñera y les preguntase cómo encarar esta crisis, ¿qué diría?
Bueno, lo primero es acercarse más al pueblo, acercarse a la gente, ver cómo vive la gente humilde, la gente trabajadora, arreglar lo que es la salud, el estudio. Y yo creo que con eso el país estaría un poco mejor en la parte de salud y los estudios y las pensiones, que las AFP se han hecho millonarios con plata nuestra, y que debiera, poner una fiscalización con respecto a las utilidades que tienen la AFP y con las utilidades que tienen los asegurados. Y lo otro sería que sea más consciente y que regule los sueldos a los diputados, senadores y todos esos gastos inmensos que tienen, y buscar la solución para que ahí se va a ver quiénes son los que van a trabajar por necesidad de servir al pueblo o trabajan por necesidad de ganar este tremendo sueldo.
¿Pudo hablar con alguno de sus 33 de los otros 32 compañeros de la mina? ¿Sabe si están bien?
Sí, hemos conversado algunos y, bueno, también están ellos de acuerdo con lo que yo he dicho, que está mala la situación y que la cosa se le fue de las manos al presidente y tienen que tratar de revertir el tema, si no, esto va a seguir adelante.
Y usted, para todos nosotros, es como un héroe ya famoso, pero usted sigue siendo un trabajador que también la pelea ahí, ¿no? Y que alquila su casita y que tiene toda, bueno, en sus 65 años con sus cinco hijos que tiene, 14 nietos, o sea, su situación también es ahí también, que la sigue luchando.
Sí, hay que seguir a diario luchando, yo sigo trabajando, tengo una pareja que alimentar, tengo nietos también que de repente hay que ayudar, y bueno, hay que seguir en la lucha, seguir adelante, entonces...
¿Y sigue trabajando también en la mina?
¿Perdón?
¿Dónde sigue trabajando?
No, ahora estoy trabajando en un autocar, en arriendo de vehículos para la minería y todo eso. Entonces, ahí estoy trabajando yo para movilizar los vehículos, para ir a buscarlos, a entregarlos.
Claro,
claro. Me movilizo por todo Chile casi.
Claro, claro. Omar, le agradecemos su historia, siempre, bueno, enseñándonos a no bajar nunca los brazos, aún con esto último que nos acaba de contar de su trabajo. Le mandamos un abrazo, y a usted, en usted, a todo el pueblo chileno, a todos nuestros hermanos chilenos, le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias también, un abrazo grande para ustedes y muchas bendiciones. Igualmente.